Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y nobleza obliga. Evidentemente, las que son habituales caretas de nuestro programa en esta hora del glamour han sido cedidas al espacio que requieren los himnos británicos de coronación de Carlos III. En estos momentos comienza realmente la parte litúrgica. Se ha producido la incorporación de toda la gran caravana de clérigos y desde el altar el jefe de la Iglesia Anglicana recibe a Carlos III, que va a ser coronado rey y que acude vestido de armiño junto a la reina Camila. Carmen Lomana está con nosotros en esta mañana de sábado en Fin de Semana. Querida Carmen, buenos días.
Buenos días. Qué emocionante, qué impresionante. Yo reconozco que es como si estuviera viendo una película, una cosa de otro mundo. No, estoy... Mira que hemos visto muchas cosas, pero esta entrada ha sido increíble y maravilloso.
Yo estoy contigo, impresionante, porque ves a un hombre del siglo XXI como es Carlos III, moderno, aficionado a la pintura, a la arquitectura, muy preocupado por el medio ambiente.
Mucho, muy, un hombre muy, muy gente, progresista.
Llevándole este manto de armiño larguísimo, ¿no? Con el que ha tenido incluso dificultades para sentarse y para acceder al trono, desde el que está escuchando al jefe de la Iglesia Anglicana. Tengo aquí a Diego, que algo quería decir.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Que como no va a tener problemas días. Con lo larga que era esa cola. Pero bueno,
es que
la entrada, a él la habéis visto más cómodo. Yo le he visto más cómodo a él, ¿no? Más relajado, sobre todo la posición de los hombros. En cambio, ella, Camila, iba más tiesa.
¿Mm? A ver, bueno, es que es un momento delicado.
Yo creo que él está muy, muy emocionado, emocionadísimo.
Sí, pero está más relajado.
Y bueno, porque quizá está más acostumbrado, ¿no? Que Camila. Camila, yo la he visto casi asustada, te diría.
Es verdad, Carmen. Yo diría lo mismo sí. Que tú. Está, bueno, cargada de espaldas, que suele hacer ese gesto desgraciado.
Muy mayor, está muy mayor.
Le
muy
cuesta mayor. No ponerse derecha. Bueno, es una mujer de su edad, ¿no? Quiero decir, supera ampliamente los 70 años. Uh-huh. Y lleva un vestido blanco y una capa muy pesada también, ¿no? Desfilaban claro. Ambas coronas, las que van a ser parte de la ceremonia. Laura, que son dos.
Son dos coronas, exactamente. Primero se va a llevar una, voy a buscarme el croquis, que lo tengo aquí, la corona de San Eduardo, que es hecha en 1661, se colocará sobre la cabeza del rey durante el servicio de coronación. Pesa 4 libras y 12 onzas, o lo que es lo mismo, 2 kilos y 200 gramos, y está hecha de oro macizo. La corona de San Eduardo se ha utilizado en la coronación de todos los monarcas británicos desde la coronación del rey Carlos II.
Es que es la más antigua y la más pesada y la que se guarda en la Torre de Londres.
Y luego está la corona del Estado Imperial, que está engastada con, atención, 2.868 diamantes, así como varias joyas famosas. Incluye, por un lado, el zafiro de San Eduardo, que se dice que Eduardo el Confesor usó en un anillo, y la corona también incluye el diamante Cullinan II, la segunda piedra más grande cortada del gran diamante Cullinan. Esto seguro que tú entiendes más que yo, Carmen. Es el diamante más grande jamás descubierto. O sea,
sí,
que,
y entonces
cuidado.
Se cortó y se hicieron 3 diamantes. Ahí
¿Este lo reclamaba Cullinan, algún país, si no me equivoco?
Este y el otro, el del que
sí,
lleva
porque,
ella.
Bueno, han sido regalos en su día de alguna colonia, ¿no? Esta me parece que era de India. Y otra piedra, una piedra que iba a llevar Camila, que la reclamó hace tiempo y por eso han preferido que no llevase la corona con esa piedra, para no tener conflictos. La que iba a llevar Camila.
Vamos
ha cambiado la piedra.
Si os parece, voy a saludar a nuestra corresponsal en Londres, Lorena Motos. Buenos días otra vez.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Bueno, pues ya estamos en el corazón de la ceremonia.
Sí, sí, acaba de comenzar. Hemos visto toda esa procesión del rey que con puntualidad británica salía de Buckingham Palace. Han llegado en torno a 48 a las puertas de la abadía de Westminster y hay 53. Se ha esperado, de hecho, hemos visto unos minutos donde la carroza no abría la puerta porque hasta hay 53 no podía bajarse el rey, tal y como tienen estipulado en el timing. Ya saben que aquí son muy puntuales y por ahora están siguiendo todo como está estipulado y según nos ha enviado a la prensa la Casa Real toda la información.
En la BBC, gracias a Dios, tiene una señal y una imagen que nos permite acceder hasta el presbiterio, hasta el altar. Hay que recordar que Westminster tiene el coro, como tantas catedrales también españolas, en el centro del recorrido, de tal manera que los invitados no ven el altar. No sé si se les ha dispuesto algún tipo de pantalla, pero solamente un grupo muy privilegiado, los que están en el coro, pueden ver directamente al monarca y a la reina en este proceso de coronación.
Sí, sí que hay pantallas alrededor de la abadía, bueno, alrededor como en los pasillos laterales hay algunas pantallas para que el resto de invitados pueda presenciar ese momento en persona. Ya saben que son 2.000 personas las que hay ahora mismo dentro de la abadía, muchas menos, eso sí, que la coronación de su madre, que en la coronación de la reina Isabel estuvieron 8.000 invitados, y cuentan las crónicas de antaño que bastante apretados, por cierto.
En estos momentos habla la baronesa Amos, que es de color. Se ve en esta ceremonia de coronación como muchas personas de color tienen un papel fundamental en ese deseo del rey de dar preeminencia a mujeres y a personas de otras razas.
Sí, claro, estamos hablando de Reino Unido, que es un lugar multicultural. Londres es sin duda la capital, es una de las ciudades más multiculturales del mundo y es que son sus propios ciudadanos. O sea, además, Reino Unido, como decíamos, dentro de lo que es el reinado y la Commonwealth, están todos los representantes aquí. Entonces, sí, sí, hay mucha presencia de gente de color, de muchas mujeres, y como él quería, Carlos le quiere dar ese toque diferente y más moderno a lo que va a ser toda la ceremonia.
Recordemos que el alcalde de Londres es un islámico, recordemos que el primer ministro es una persona de religión hindú, y ciertamente en ese sentido Gran Bretaña ha cambiado muchísimo.
De hecho, va a hacer una de las lecturas el primer ministro también durante la ceremonia.
¿Qué comentabas, Laura?
Bueno, que estábamos asistiendo, la ceremonia va a constar de 5 partes, yo creo que estamos ya asistiendo a la primera, que es el reconocimiento, que es como, bueno, recoge la tradición monárquica británica. El arzobispo será encargado de presentar al futuro rey de pie, junto a la silla, a los allí reunidos, y yo creo que es en este momento cuando se va a escuchar el primer God Save the King, y bueno, a continuación suenan las fanfarrias, las trompetas reales, que también hemos visto, después ocurrirá el juramento. Entonces, bueno, pues es eso, un poco seguir el... Lo que es esto.
Claro, la ceremonia
es impresionante. Perdona, ¿no os ha parecido cuando han entrado las trompetas algo absolutamente impresionante y maravilloso?
Es que es muy hermosa la ceremonia. En estos momentos está hablando el representante de la Iglesia de Escocia. A lo mejor Lorena Motos nos puede aclarar un poco todo este evolucionar de esta liturgia tan compleja.
A ver, es una liturgia compleja, pero no, lo que pasa es que se basa como en toda una historia de rituales y tradiciones. Tiene muchísima simbología. Es verdad que para nosotros pues puede parecer algo extraño, como dice Carmen, parece una película, porque estamos viendo unos rituales que tienen más de 1.000 años de historia. Pero sí que es cierto que está muy bien dividida, son las 5 etapas que decía nuestra compañera, con ese reconocimiento cuando escuchemos el Good Save the King, pero después vendrá el juramento, porque no hay que olvidar que es una ceremonia religiosa donde Carlos va a cumplir la ley de la Iglesia Anglicana. Él ya es cabeza del Estado, pero hoy va a ser cabeza de la Iglesia. Después vendrá la unción, como decimos, que a lo mejor es ese momento más curioso, es el momento más sagrado, no se va a ver al público, puesto que se va a tapar como una especie de biombo, donde Carlos será ungido con óleo santo en manos, pecho y cabeza. Después la cuarta etapa, la investidura, y luego la entronización.
En estos momentos se le está tomando juramento, yo creo, sobre la Santa Biblia. Sí. Se ve al rey Carlos III mantener la mano sobre el volumen hermoso que se le ha tendido y está prestando juramento.
Por cierto, la unción con los óleos sagrados será en la frente, en las manos y en el pecho. Y como decía Lorena, este momento no se va a ver porque es el momento, se considera como más íntimo. Y además también se tiene que desabrochar, como curiosidad. Carlos. Su camisa, el armiño que decías tú que lleva.
La capa.
Entonces, eso no lo vamos a ver.
La capa, lleva también el uniforme militar debajo y bueno, pues
claro.
A lo mejor lleva una camisa interior porque frío ahora mismo en Londres hace.
Claro. Por cierto que hablábamos antes de que la coronación de la reina Isabel II fue la primera que se televisó en esto. Y esta va a ser la primera que se emita a través de las redes sociales, en streaming. O sea, también es importante ver la evolución de este tipo de cosas. Que, por cierto, la primera coronación de este tipo es del año 1066. La primera que tiene constancia en Westminster fue la de Guillermo el Conquistador y fue el día de Navidad, el 25 de diciembre. O sea, que ya ha llovido. Es una tradición milenaria, como dicen allí en Reino Unido.
Lorena, cuéntanos cómo evoluciona la ceremonia.
Pues después de todas estas etapas que hemos dicho, que aparte de la unción, yo creo que otro de los momentos más imponentes será cuando le pongan todas las joyas reales, que bueno, pues entre pues los cetros, el orbe, los cetros que son dos, el cetro de la paloma y el cetro de la cruz, y luego le van a poner la corona de San Eduardo, que como decíamos pesa alrededor de 2 kilos, tiene más de 400 piedras preciosas. Yo creo que ese también será un momento de bastante importante visualmente, y después la entronización cuando ya se siente en esos tronos que vemos como en un lado de... Ahora mismo no se ve en la imagen, pero están en un lado que están vacíos y ahí se tendrían que cambiar. Y luego cuando en el momento de la unción se sienta en el trono de madera, en el más antiguo.
Trono que tiene 700 años.
Es la silla de San Eduardo.
Voy a despedir a Lorena, que sé que tiene muchos deberes informativos a lo largo de la mañana. Iremos conectando con Lorena Motos en Londres. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Nosotros seguimos por aquí. Hay mucho ambiente, mucho paraguas. Pero en el momento de paso de la carroza, que lo he vivido aquí en primera persona, ha sido impresionante cómo la gente se ha vuelto loca vitoreando a los reyes.
Está con nosotros Amadeo Martín Rey y Cavieses, es doctor en historia, especialista justamente en monarquías, académico correspondiente de la Real Academia de Historia, autor de Anécdotas de la Realeza Española y profesor universitario. Amadeo, es un placer saludarte en esta mañana.
Buenos días, Cristina. Un placer para mí.
En estos momentos, ¿quién más nos puede hablar de los signos que se están emitiendo y del contenido de la ceremonia? Probablemente eres tú, Amadeo. Explícanos qué está pasando.
Bueno, lo primero que está pasando es, sobre todo, una ceremonia litúrgica, religiosa, en la que el rey, que ya es rey desde el momento en que sucede a su madre en el mes de septiembre del año pasado, confirma esa sucesión ante Dios y ante su pueblo de una manera litúrgica, de una manera religiosa y con una serie de símbolos que, bueno, pues podemos hablar de ellos, son bastantes símbolos. Es muy simbólica la función.
Claro, ¿sí? Hablábamos antes, ¿se le pondrán joyas? No, lo que se hará es imponerle los signos del poder, el orbe, cetros, la corona, lo que inviste es al rey de todo el poder de la Gran Bretaña.
Así es, no olvidemos la corona en el... Sí.
¿No os habéis dado cuenta que hay una persona que lleva la espada, que es una mujer, que creo que es la presidenta de la Cámara de los Lores, que está ahí todo el tiempo con esa espada que debe pesar bastante y está estoica?
Pues cuéntanos cómo es la simbología, Amadeo.
Bueno, lo primero es que las coronas en las monarquías en general tienen una función... digamos, de unión de Dios con el monarca, es decir, está justamente en su cabeza y Dios viene de arriba, evidentemente, y la corona está sumada por una cruz, siempre en los reinos cristianos, de tal modo que esa cruz, digamos, de alguna manera diviniza el poder real y lo transmite desde arriba hasta abajo, hasta el rey. Además está el orbe, que tiene forma redonda porque supone es el mundo, y ese mundo también está sumado, en la parte de arriba hay una cruz, como diciendo, sobre el mundo reinará Cristo, y es por lo que está esa cruz ahí arriba. Y después están los dos cetros, el cetro de la paloma, el cetro de la cruz, que también simbolizan, ahí sí simbolizan el poder temporal, y también está el anillo de la coronación, que es el anillo que en teoría tiene que besar todo su pueblo como signo de sumisión a al poder real. Además, bueno, están las espuelas que se llevan como símbolo militar. No olvidemos que el rey, además, es el jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, además, como se sabe, de cabeza de la Iglesia Anglicana y defensor de la fe, por cierto, título que le fue concedido a Enrique VIII 2 años antes de que la Iglesia de Inglaterra se separara de la Iglesia Católica.
Claro, lo que estamos viendo en último extremo es la consecuencia de aquella decisión de Enrique VIII de desvincularse del papado de Roma y escindir la Iglesia de Inglaterra de la Comunión Universal Católica. En definitiva, por esa razón, Carlos III es cabeza de la Iglesia Anglicana, cosa que a nosotros nos debe sorprender porque evidentemente nosotros tenemos una absoluta separación entre la Iglesia y el Estado.
Así es, Inglaterra y el Reino Unido es un estado confesional, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en España, que no lo es. Además, en este caso es muy la novedad, digamos, de esta coronación es que se incluye dentro del rito la defensa de los derechos de las otras confesiones, ya sean cristianas o no cristianas en el Reino Unido. Por tanto, esa es una novedad que anteriormente no existía en el juramento, en el momento del juramento, y en este caso pues sí existe. Por tanto, ahí vemos ya un cambio respecto a la coronación de 1953 que realizó su madre Isabel II.
O sea, es una defensa explícita de la libertad religiosa y del resto de las confesiones. De hecho, están presentes tanto la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Gran Bretaña como la de la Iglesia Ortodoxa, pero también líderes musulmanes, hindúes, etcétera.
Así es. Hemos visto al entrar a los líderes religiosos, ya sabemos que en la liturgia católica, también en la liturgia anglicana, el que va el último es el que tiene más rango, evidentemente. Bien, pues hemos visto como al entrar entraban todas las confesiones, los líderes de todas las confesiones, y al final iban dos líderes, el líder de la Iglesia Ortodoxa en el Reino Unido y el cardenal arzobispo de Westminster, que es justamente el líder de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son las dos confesiones cristianas más relevantes que existen después de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Y además, teniendo en cuenta que el padre del rey Carlos III nació ortodoxo, griego ortodoxo, por tanto, es también un guiño justamente a ese origen del rey Carlos III.
¿Hay también algún miembro de la familia real que es católico?
Sí, efectivamente. Hace muchos años, la duquesa de Kent, por ejemplo, se transformó, se convirtió al catolicismo, fue un gran escándalo en aquel momento, y bueno, pues, pero sigue siendo un impedimento el ser católico para estar dentro de la línea de sucesión después del llamado Act of Settlement de 1701, en el cual, bueno, pues es el hecho de ser católico suprime, anula todo derecho al trono de Inglaterra.
Sí, esa es una de las cosas más controvertidas y que se ha pedido más veces que se cambie, porque indudablemente es también una discriminación desde el punto de vista constitucional. O sea, Gran Bretaña es realmente muy conservadora en cuanto a sus tradiciones.
Así es, hay todavía hoy y sigue habiendo un movimiento de suavización o de suavizar este tipo de normativa, pero de momento no la ha habido y sin duda pues va a tardar mucho, a mi modo de ver, en que eso suceda.
Amadeo, el rey ha cambiado algunas cosas en todo este ritual, lo hemos subrayado, presencia de mujeres, presencia de personas de distintas razas, apertura a las otras religiones, pero también su propia indumentaria ha cambiado, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, una de las partes de la indumentaria que ha cambiado es que en lugar de usar el calzón corto que se utilizaba siempre en este tipo de indumentarias de la coronación, pues utiliza un pantalón de un uniforme militar. Esta es un pequeño cambio, ¿no? Pero en general, aparte de este tipo, de esos pequeños cambios, también en las coronas hay algunos cambios. Por ejemplo, en la corona de la reina Camila, que es la corona de la reina Mary, la esposa de Jorge V de Inglaterra, también hay un cambio. Se han omitido algunas de las diademas de esa corona y se ha cambiado el diamante famoso Queenor por una cuestión política relacionada con la India, y se le han incluido tres diamantes o cuatro diamantes, digamos, de los preferidos de la reina Isabel II, también un guiño al anterior monarca. Por tanto, sí, hay cambios en la vestimenta, en los atributos reales, pero en general se sigue una tradición bastante antigua.
El rey tiene un uniforme militar bajo la capa de armiño. La reina va vestida de blanco. No sé si eso tiene alguna significación particular.
Sí, el hecho de ir vestido de blanco, que simboliza pureza, esa es la simbología en general en el cristianismo en general, bueno, pues tiene esa función, el simbolizar la pureza, la pureza con la que uno entra, digamos, al reinado, y la pureza que uno debe mantener durante ese reinado, pureza de intenciones y pureza de acciones.
También lleva capa la reina.
Sí, también lleva capa de armiño. El armiño es el animal con el que las colas del animal de armiño, que es con el que se hacen este tipo de capas, que se utilizaba no solamente para los reyes, también para los príncipes y también para los grandes. Por ejemplo, en España, los escudos de los grandes de España están sobre una capa de armiño, porque el armiño se considera el animal más fino, el más exquisito de todos los animales, y es un animal relacionado siempre con la realeza y con la nobleza también, como decía, en el caso, por ejemplo, de los grandes de España, de los príncipes del imperio, etcétera.
Luego he visto también a los príncipes de Gales, a los herederos, a Guillermo y a Kate, que iban con sendas capas. Tenían también una indumentaria muy peculiar.
Sí, la capa que lleva el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales, es la capa correspondiente a la Orden de la Jarretera, que es la orden más importante de Inglaterra, la orden de caballería más importante, muy restringida, muy limitada. También el rey lleva el collar de la orden de la jarretera, del que pende el San Jorge, que es el patrono no solamente de Inglaterra, sino también de la orden de la jarretera y el patrono general de la caballería cristiana en general. Y además, y luego la princesa de Gales lleva la Real Orden Victoriana, que es, como también lo lleva la duquesa de Edimburgo, por ejemplo, Sofía, duquesa de Edimburgo, que hablamos también con esa capa de la Real Orden de Victoria, que es una orden importantísima también en el Reino Unido. Hay otros miembros de la familia real que llevan otras capas, como la Orden del Cardo, etcétera, siempre órdenes relacionadas con el Reino Unido, las más importantes del Reino Unido, y que tiene un manto, digamos, especial, como lo vemos en este caso.
Y es el momento de la ceremonia en que el primer ministro ha subido a Lambón. No sé exactamente si está leyendo una lectura o qué es lo que está haciendo.
Bueno, en este momento sí, veo que está el primer ministro leyendo, pero no estoy escuchando, porque al estar escuchándoles a ustedes no estoy escuchando lo que
yo creo que es parte de la liturgia y se le ha dado al primer ministro, que recordemos es de origen indio y de religión hindú, lectura en parte de esta ceremonia que está teniendo lugar con motivo de la coronación. Quería, Amadeo, preguntarte por la indumentaria de nuestra reina, que ha llamado mucho la atención. Va con dos piezas rosa y tiene una gigantesca pamela.
Sí, tiene una pamela, como habitualmente en este tipo de ceremonias se va con tocado, con un tocado especial. En este caso usa una pamela que, por cierto, no le deja ver muy bien la cara, porque es una pamela con cuya forma abombada hacia abajo pues le impide un poco verle el rostro. Pero bueno, es el color que ha elegido, etcétera. Y luego el rey lleva también, como un guiño y como una cosa que es habitual en estos casos, lleva el collar de la jarretera, del que él es miembro desde el año 2017, como lo fue su padre, como lo fue su abuelo, como lo fue su bisabuelo, todos ellos miembros de la Orden de la Jarretera, que, como decía antes, es la orden más importante del Imperio Británico. Lleva el collar y la placa, en primer lugar, de las cuatro que lleva, la placa de la Orden de la Jarretera, además del uniforme de capitán general, que es el que utilizan este tipo de ceremonias habitualmente.
Aunque está al otro lado del coro, porque ciertamente quienes acompañan directamente al monarca son muy pocos en el entorno del altar, el rey tiene una posición, nuestro rey, muy preeminente. Le he visto como en quinta fila de entre los invitados.
Sí, en estos casos lo habitual es, el protocolo lo que dice es que se debe colocar a los monarcas conforme a su año de inicio de reinado. Por tanto, la antigüedad en el trono supone pues un rango especial, ¿no? Y por eso es razón está donde está, al lado de la reina, y le anteceden otros monarcas, como por ejemplo vemos que está el príncipe Alberto II de Mónaco, que es príncipe reinante en un principado soberano como es el de Mónaco, pues está un poquito antes del rey de España. Esas son cuestiones que tienen que ver con la antigüedad en el trono. Por ejemplo, cuando murió el rey Eduardo VII de Inglaterra, hay una foto muy famosa, muy conocida, que están todos los monarcas europeos en esa fotografía, que es única y que nunca se volverá a repetir ni podrá volverse a repetir, en donde está en el centro Jorge V, heredero de Eduardo VII, y a su derecha y sentado está Alfonso XIII. ¿Por qué? Justamente porque el rey Alfonso XIII fue rey desde su nacimiento, caso que no existía en ningún otro de los casos de los reyes europeos del momento, ¿no? Por esa razón, esa antigüedad también da un rango especial.
La verdad es que estaría horas oyendo a Amadeo Martín Rey y Cavieses, ¿verdad? Porque, Carmen, es un placer aprender tanto en estas ceremonias.
Desde luego, fantástico. Además, estoy muy de acuerdo con él. A mí me gusta mucho cómo va nuestra reina, el color, el traje de chaqueta de Carolina Herrera, me ha parecido ideal, pero estoy de acuerdo con él que el tocado es excesivo. El sombrero que lleva, que es como un poco chinesco, ¿no? Muy de la época del New Look de Dior, pero excesivo para esta ceremonia. De tamaño.
Excesivo de tamaño en cuanto a incómodo, pero no protocolariamente no inadecuado, ¿no, Carmen?
Bueno, han pedido que fuera un tocado, y un tocado normalmente es más pequeño. En mi opinión, esto es más como Pamela y no se le ve su preciosa cara, porque tenemos una reina guapísima. Eso es lo único que le podría no criticar, pero comentar en mi opinión. Pero es bonito, o sea, la Pamela está, que es más una Pamela, es muy delicada porque lleva un tul con rosa haciendo juego con el color del vestido y en general va estupenda.
Sí, es muy elegante.
Sí, así es, sí. Coincido totalmente en los comentarios de Carmen. Me parece que efectivamente va muy bien vestida, pero que esa Pamela es un poquito demasiado grande y que cae demasiado las alas y impide ver el rostro de la reina. Sí.
Hay una reducción enorme del número de invitados con relación a la coronación de la Virgen, de la Reina Isabel, Amadeo. Si podías indicarnos qué significa esto.
Bueno, la coronación anterior de hace 70 años, en 1953, de la reina Isabel II, acudieron 8.000 invitados. En este caso están presentes aproximadamente 2.200 invitados, y no solamente es el número que ha cambiado y que tiene que ver probablemente con un afán de austeridad, que es general, no solamente en la monarquía británica, sino en el resto de monarquías europeas, sino también la composición de esos invitados, ¿no? Es decir, se ha reducido. Primero, es importante que están presentes las familias reales de toda Europa, cosa que en coronaciones anteriores no existía esa cuestión, no acudían. Pero además, acuden representantes de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, representantes, vamos a decir, de la sociedad civil en general, también jefes de Estado extranjeros, de muchos Estados extranjeros, con lo cual la composición de esos invitados también ha cambiado respecto a coronaciones anteriores.
Está llamando la atención el aleluya de la, exacto, el aleluya de la ceremonia litúrgica está siendo interpretado en una variante de gospel, probablemente por un coro de color vestido de blanco, de forma muy llamativa, que además no solamente canta, sino que realmente baila prácticamente, claro, acompañando con los movimientos del cuerpo el sonido.
Pero es que es el gospel, es así siempre, cuando tú has a cualquier ceremonia de ellos, siempre a la vez que cantan, bailan, se mueven siempre.
El rey Carlos III es un gran melómano, Y lo mismo que es un gran amante del arte y un pintor él mismo, como lo fue su padre, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Y evidentemente él ha tomado parte en la selección del programa musical porque así lo ha querido, ¿no?
Laura, ¿en esto tiene alguna información relevante?
Sí, de hecho es que se han incluido 12 nuevas composiciones musicales, incluido un himno de la coronación de Andrew Lloyd Webber, o sea que en realidad se han hecho 12 composiciones exclusivas para esta coronación, que es algo pues también relevante y llamativo, como decía Amadeo, que es un melómano que le encanta esta parte también del acto, y muestra de ello es esto.
Y la cara de satisfacción que acabamos de ver de él.
El rey debe estar tremendamente feliz y emocionado, porque le ha costado mucho llegar hasta ahí. Ha tenido una madre con una vida increíblemente longeva, y yo creo que él está, es un momento de felicidad. Mira, el arzobispo de Canterbury también. Y qué bien, ¿no?
Es su momento realmente, porque comentábamos que la reina tenía 26 años en el momento de la coronación, Carlos tiene 74, o sea, llega a una edad casi provecta a este momento que es sin duda, Amadeo, el central de su vida.
Sí, de alguna manera es comparable esta situación con la que se produjo en 1902 con su tatarabuelo Eduardo VII, que también esperó muchísimos años hasta que la reina Victoria, la madre de Eduardo VII, falleció. Es, digamos, de alguna manera tiene es equiparable, tiene una cierta similitud. Evidentemente el reinado de Eduardo VII fue muy corto, murió en el año 10, y bueno, y es previsible, bueno, pues que lógicamente el reinado de Carlos III sea también más corto que el de su madre, pero es verdad que ha esperado mucho, como decía Carmen, estará emocionadísimo, no me cabe la menor duda, y también emocionado por otra razón, porque ha conseguido algo que seguramente estaba en su voluntad desde hacía mucho tiempo, que es que se coronara a su lado la reina Camila.
Ha sido historia de amor,
una historia, eso es.
Que ya con esto se pone como un broche especial, es muy emocionante.
Es una historia controvertida porque comienza ciertamente en una situación adulterina en la que ellos se convierten en amantes siendo ambos personas casadas, pero hay que reconocer que la historia de amor no fue la de Carlos con Lady Di, sino que es la de, paradójicamente, la de Carlos con Camila, que ahora, digamos, culmina en esta coronación, ¿no, Carmen?
Y una persona además como Camila que se ha ido ganando todo el cariño del pueblo, porque ha sido una mujer muy humilde, siempre ha estado retranqueada detrás de Carlos, aunque deben mandar mucho, pero con mucha mano izquierda. Y bueno, yo soy muy, muy fan de Camila, me gusta cómo es, la conocí, creo que os conté, la conocí en Chile, porque ella es muy amiga de Lucía Santa Cruz, que a la vez era amiga de mi familia, de la familia de mi marido, y me pareció tan simpática, una mujer tan abierta, tan normal, que entendí que aunque físicamente a lo mejor no sea un bellezón, como podía ser Lady Di, pero que a Carlos le tenía totalmente enamorado, eso indudablemente, porque el amor no es solo por la belleza física.
Eso es. Es una historia de perseverancia, que en el amor la perseverancia es muy importante, ¿no? Y yo creo que es una historia, vamos, claramente y evidentemente de perseverar en el amor, ¿no?
Total.
Tenemos que hacer un alto aquí en el camino, por razones publicitarias. Retornaremos
yo
a la ceremonia.
Yo le quería preguntar una cosa a Amadeo. Amadeo, ¿es cierto que Camila es de familia católica?
Tiene familia católica, es verdad, pero bueno, eso le pasa a bastantes personas dentro del establishment, digamos, británico, y al que más le pasa, desde luego, es al duque de Norfolk, que es justamente el duque por excelencia católico, a pesar de que en la historia de los duques de Norfolk ha habido algún momento en que han sido, digamos, protestantes, pero la mayoría de su historia ha sido católica. En el establishment británico hay algunas grandes familias que todavía mantienen, la principal es esta que he dicho, la de los Howard, duques de Norfolk, es el catolicismo, ¿no?
Vamos a irnos un momento, por razones publicitarias, sí, sí. Vamos a asomarnos también a la calle donde está nuestro Marcote, que está en Londres, y retornaremos a esta ceremonia. El momento es oportuno porque escuchamos al máximo líder de la Iglesia Anglicana, por debajo del rey, el arzobispo de Canterbury, que está en la homilía, pero retornamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Estamos siguiendo en directo la coronación de Carlos III en una ceremonia histórica en la Abadía de Westminster, a la que asisten los principales mandatarios del mundo, también nuestros reyes, don Felipe y doña Leticia, y que entraña una liturgia muy compleja en la que Carlos de Inglaterra se convierte, más allá de mero representante político, en el jefe de la Iglesia Anglicana. Justamente está a punto de tener lugar el momento central en el que va a ser ungido rey. Se le va a ocultar, fijaos, al mundo con unos paneles, con unos biombos que impedirán que nadie vea el momento en el que se entreabre la camisa y se le unge las manos, el pecho, la frente. Estamos en el estudio central de COPE con Laura Rubio, con Diego González y con la asistencia de Carmen Lomana, imprescindible, por ejemplo, para juzgar la belleza y la pertinencia de la indumentaria, y la asesoría técnica de Amadeo Martín Rey y Cavieses. Pero yo quería preguntar a Marcote, que está en las calles de Londres, sobre cómo viven los londinenses este momento. Marcote, buenos días, ponte moño.
Buenos días, un poco mojado estoy aquí, no veas cómo llueve.
¿Eh? Llueve, un chubasquero. Efectivamente, no podía ser de otro modo, ¿no? Un ambiente bien británico.
Tengo el moño húmedo, que se dice, sí, no te veas. Todo el pueblo de Londres se ha echado a la calle, bueno, el pueblo de Londres, el resto de ciudadanos británicos, y mogollón de turistas que han venido hasta aquí, porque lo que se está viviendo hoy aquí en las calles de Londres es histórico. O sea, no puede haber más gente, es imposible acceder siquiera a calles aledañas a donde está la abadía de Westminster, que estoy justo al otro lado del River Thames. ¿Se dice así, Carmen? ¿River Thames?
River Thames.
Sí.
Viendo el momento de la unción, le han dejado con una camisola blanca, eso es lo que se ha podido ver. Y comentaban antes que cuando se ungió a la reina Isabel, era tan joven y se la pudo ver un poquito con una camisola blanca también, que era igual que un ángel. Entonces, bueno, nuestro rey ahora, nuestro rey inglés, no es como un ángel, pero está fantásticamente emocionado. A mí me ha gustado porque se la ha visto.
Amadeo, explícanos este momento crucial de la unción del rey.
Bueno, este momento es la unción, que por cierto es algo que no solamente se realiza en las coronaciones, también se puede ungir a cualquier cristiano con óleo sagrado. Es un momento en que las coronaciones suponen una especie de incorporación del rey a un sacerdocio, de alguna manera. Se utiliza también la unción, en la unción de enfermos, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Y cuando, por ejemplo, en las coronaciones anteriores, en las coronaciones de los reyes de Francia, por ejemplo, se hacía la unción, se hacía con una ampolla que estaba conservada, ¿no?, en la Catedral de Reims, y eso hacía, de alguna manera, que ese rey, que ese monarca, como en este caso, de alguna manera ejerciera un cierto sacerdocio divino. No olvidemos que para las antiguas monarquías, digamos, los reyes son esa unión del rey con el pueblo. Incluso para algunos tenían un poder los reyes taumatúrgico, de tal modo que incluso se antiguamente, que tocaba la capa del rey, consideraba que incluso podía ser curado ¿no? A través del rey, es decir, el curado por Dios a través del rey. Por tanto, hay una cuestión litúrgica divina de sacerdocio por
sí,
el cual
ungidos son los sacerdotes en la Iglesia Católica, los obispos así cuando se les inviste del cargo, y el católico que se acerca a la muerte es ungido también, sí, ¿no?
Y
efectivamente.
Y en este caso... Sí, y en este
en
caso la unción se realiza
en la bautizo y en la confirmación, Carmen, también.
Y en la confirmación, así es. Y en este caso la unción se realiza con un aceite muy particular, porque es un aceite de oliva, de olivos del Monte de los Olivos, y no olvidemos que la abuela del rey Carlos III está enterrada en Jerusalén. Por deseo propio de su hijo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Por tanto, ahí hay una unión, no olvidemos que ella fue religiosa después de haberse, lógicamente, casado y tener su descendencia, pero se convirtió en una especie de monja ortodoxa, y eso hizo que quisiera ser enterrada en Jerusalén. Por tanto, hay toda una simbología también relacionada con los santos lugares, ¿no?
En estos momentos están vistiendo de nuevo al rey. Hemos podido verlo cuando se han retirado Amadeo los biombos. Lo hemos visto en camisa.
Sí. Y además ahora se le está poniendo la túnica y luego se le pondrá más adelante la sobretúnica. Que son vestiduras muy antiguas, de las más antiguas que se están utilizando en esta ceremonia, son de 1825 concretamente.
Qué bonito.
Y están evidentemente restauradas, muy bien cuidadas, como todo lo que hacen los ingleses en este tipo de ceremonias, y en este momento se la están colocando, evidentemente. Sí, sí.
Laura tiene detalles sobre este procedimiento.
Lo que quería contar sobre todo es una curiosidad sobre los zapatos, y es que las hebillas de los zapatos que lleva Carlos III las ha hecho un español, se llama David Valle, que es joyero de Bilbao, pero que vive ahí en Reino Unido, que ha diseñado también, además de esas hebillas, que son muy llamativas, si os dais cuenta.
Muy preeminentes, sí.
También ha diseñado una llave que llevará los Chamberlain, el jefe de la Casa Real. Lo que contaba también antes es que el biombo este, que las mamparas que han cubierto al rey mientras le hacían esa unción, está bordada con ángeles y un árbol dedicado a los países de la Commonwealth. Quieren que esté como muy presente también y toda la Commonwealth.
Perdona,
toda la
Commonwealth.
Acaba de sentarse, Laura, en el trono ya, por primera
vez. Parece que estaba bordado al estilo hindú. A mí me ha dado la sensación cuando he visto ese árbol y todo lo que había alrededor y los colores, no me extrañaría nada que lo hubiesen hecho en India.
No, lo han hecho en Reino Unido porque precisamente se ha visto esta semana a Carlos y a Camila asistir personalmente al taller donde han bordado ese árbol. O sea, ellos mismos
pero que
han
no
terminado
quita que
de
la
poner...
iconografía del árbol de la vida sea oriental, como
eso
dice
sí.
Carmen.
Sí,
Amadeo,
parecido,
ahora está ya teniendo lugar el momento de la coronación.
Mira, esta señora que lleva toda la ceremonia con la espada, muy estoica,
ya
muy...
descansar.
Sí, maravillosa.
Y la espada que no es pequeña,
No, es
cuéntanos,
enorme.
Amadeo, ¿qué es lo que
ahora tiene
lugar?
Ahora se están presentando los atributos de la coronación. En este caso se están recogiendo los cetros, los dos cetros los que se van a utilizar, las espadas, va a haber cuatro espadas, la gran espada y otras tres espadas más, y todas ellas están bendiciendo ante Dios, y son las que de alguna manera, bueno, pues van a representar el poder militar y de caballero del rey, y que es el con el cual él además puede nombrar caballeros. No olvidemos que cuando se realiza un nombramiento de damas o caballeros de todas las demás órdenes, de las órdenes del Imperio Británico, vamos, del Reino Unido, bueno, pues el rey utiliza esas espadas, utiliza una espada para cruzar, por eso para hacer una cruz, por eso se llama cruzar caballero, y la cruz justamente está en la espada, ¿no? La espada tiene forma de cruz. Todo eso es una simbología muy, muy, muy clara, ¿no?
La verdad es que ahora, sentado en el trono de madera, con una túnica, como explicaba Amadeo, del siglo XIX, del 1800 y pico, prácticamente una librea larga o una túnica dorada sobrepuesta a la veste blanca y a la camisa, pues realmente parece una escena histórica, una escena antiquísima la que está teniendo lugar.
Si se fijan ustedes, es una vestimenta sacerdotal. Es decir, el sacerdote utiliza debajo de la casulla el alba y el cíngulo y el amito, que cubre su cuello. En este caso, bueno, pues el rey, que es un, de alguna manera, como hemos explicado antes, un sacerdote, en este caso, pues utiliza también una vestimenta sacerdotal. Lo blanco debajo, para simbolizar esa pureza, y encima, pues, esta túnica, y después utilizará una sobretúnica, como vemos, que se parece mucho a las capas pluviales que se utilizan en la iglesia para las bendiciones con el Santísimo.
La verdad es que se le ve impresionado
a
Carlos
III. Belleza,
porque
de una belleza increíble.
Es un ceremonial que contribuye a hacernos ver la responsabilidad enorme que está asumiendo, ¿no, Carmen?
Sí, totalmente. Es que mírale, yo creo que, bueno, se están saliendo las lágrimas o conteniéndolas, pero es de una estética todo lo que estamos viendo y de una belleza maravillosa. Solo por eso ya merece la pena la monarquía inglesa.
Ahí es,
a mí que no quiten todos estos rituales, que no empiecen a ir en metro. Yo eso es lo que les pido, por favor, que nos sigan haciendo soñar.
Coincido contigo, Carmen, totalmente. Y además, esto que decíais de las lágrimas me está recordando que cuando a un papa católico se le elige papa, hay un momento que al lado de la Capilla Sixtina hay una pequeña sala con un diván que es la sala de las lágrimas, se llama así, ¿no? ¿Por qué? Pues que la impresión de que sobre la cabeza y los hombros de una persona caiga, digamos, toda la responsabilidad que cae, bueno, pues a veces llega a emocionar y a dar un poco de pavor, ¿no? O de vértigo, y ese vértigo se manifiesta en lágrimas.
Y no está de más, porque es cierto que el ejemplo de estas personas a partir de ahora va a ser seguido por millones de seres humanos y que evidentemente tienen una responsabilidad muy grande. El poder, incluso el trabajo, incluso la vida cotidiana, entraña una serie de responsabilidades que no está mal recordar. Nos vamos a ir al informativo. Tengo que despediros aquí en este tramo. Quienes puedan continuar, pues seguirán con nosotros. Y quiero agradecer muy especialmente a Amadeo Martín Rey Cavieses, doctor en Historia, profesor universitario, académico correspondiente de la Real Academia de Historia, esta información preciosa que nos ha dado y que ha hecho tan interesante el recorrido por la ceremonia. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, Cristina, y a Carmen también.
Y Carmen, no sé si podrá seguir con nosotros en lo que queda de programa, pero en cualquier caso es siempre un privilegio.
Lo que queráis. Ya sabes que está un poco retirada, pero hoy quería acompañaros.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Carmen. Un saludo.
A vosotras.